Tiempo de Juego Olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
La una en punto, las 12 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mientras es noche cerrada en España, comienza Amanecer en Tokio en el día 1 de los Juegos Olímpicos. Bienvenidos a esta aventura deportiva y radiofónica que nos va a tener con ustedes hasta el próximo 8 de agosto. Atrás van a quedar dos semanas largas, intensas, emocionantes, en las que les contaremos las idas y venidas de nuestros deportistas en Japón en busca de las medallas. Porque lo que queremos oír y contar es esto.
¡Viene Mireia! ¡Vamos, viene joder! Mireia, ¡viene Mireia! ¡Oro!
¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Mayalen! ¡Churra!
¡Don Rafael Nadal Parera y Mar López se van al
bien,
suelo!
Bien, bien,
6-2,
bien.
3-6, 5-4.
¡Oro! 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 ¡Roseña Oro! ¡Roseña Oro!
¡Marcus! 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 ¡Venga, Marcus! ¡Oro! 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 ¡Oro!
Desde el fondo de la pista. ¡Se va a la India!
¡Oro!
¡Sí,
oro,
señor!
¡Oro!
¡Vamos!
¡Oro! ¡Oro! ¡Oro!
En total serán 335 deportistas los que van a buscar el éxito y la gloria. No va a ser fácil, ni mucho menos. No sabemos si serán 10, 15, 20 o 25 medallas, pero en el camino se van a quedar centenares de historias deportivas e historias humanas. Y allá donde hay un deportista español habrá un micrófono azul de la cadena COPE, con todas las dificultades y con todos los obstáculos del mundo, superando mil y una adversidades porque la situación es complicada. Pero no podíamos faltar a la cita más importante de la historia del deporte, que se repite cada 4 años, y en este caso, desgraciadamente al principio, afortunadamente ahora, cada 5 años. Vamos a estar con ustedes todos los días desde la 1 hasta las 6 de la mañana, cuando esté amaneciendo en Tokio y cuando empiecen las competiciones. Habrá programas fijos a las 3 de la tarde, a las 8 y media y, por supuesto, a las 11 y media, el partidazo. Pero en cualquier momento y desde cualquier lugar, interrumpiremos la programación de esta casa para contar en directo todas las competiciones de nuestros deportistas. Vamos a tener tiempo para el deporte en directo, por supuesto, va a ser el leitmotiv. Tendremos tiempo para el análisis previo y posterior. Habrá tiempo para hablar con los protagonistas más importantes de la historia olímpica en España. Habrá tiempo para las anécdotas, para la diversión. Y, por supuesto, estamos en verano, son noches calurosas y estas noches de descanso para muchos de ustedes invitan a escuchar música. Espero que sea buena música. Los viernes la música en el partidazo suele estar dedicada casi exclusivamente al mundo del rock, pero en este caso hay que abrir el abanico, hay que dar el gusto a todo el mundo y seguro que entre ustedes hay aficionados a todo tipo de música. Así que esto va a ser casi como una boda. No, hombre, no. Hasta ahí podíamos llegar. Ha sido mal ejemplo el de la boda, ¿eh? Es una noche de verano, es una noche calurosa. Pero ya al Paquito Chocolatero yo espero que no tengamos que llegar. Pero sí que habrá perreo. Por supuesto que además del perreo habrá mucho música pop. Y por supuesto, no podía faltar, habrá rock, que suenen las guitarras. Así que un poquito de todo. Tenemos 5 horas cada día, así que iremos combinando todo tipo de músicas para que estén a gusto. Aquí está y estará todas las noches nuestro jefe de deportes. Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Muy buenas, Joseba.
Pues mira, qué noche de verano más bonita, ¿eh? Con los
Muy
Juegos Olímpicos.
Bonito, sí, fíjate. Las noches de España, las mañanas de Tokio y ya 16 deportes que se ponen en marcha en este sábado, que ya es sábado, exactamente, no solo en Japón, sino también en España. Así que con tanto deporte, con tantas cosas que contar, el entretenimiento y la información la tenemos asegurada en estas madrugadas de COPE.
Sí, señor, porque desde las 2:30 de la madrugada ya tenemos, dentro de 1:30 empieza la actividad deportiva, ya con el tiro con arco y luego tendremos gimnasia artística. Bueno, ya recordaremos la agenda, iremos paso a paso recordando la agenda que nos va a ocupar hasta las 6 de la mañana y, por supuesto, la que viene después. Y ya saben que en este primer día tenemos un plato fuerte que es la del ciclismo en ruta, la prueba que empieza a las 4 de la madrugada, que terminará a eso de las 11 de la mañana más o menos, y esperemos que con la primera medalla para la delegación española. Y antes de empezar, las gracias por el enorme trabajo que han estado haciendo durante las últimas semanas a Fernando Vaquero, a Belén Díaz, a Vitorio Duque, a Miguel Aguilar, a José Corchero. Si algo no va bien y quieren protestar, ellos son los nombres que tienen que apuntar. Porque claro, aquí esto depende de ellos exclusivamente. La verdad es que, aunque parecía imposible que se celebraran, hoy han comenzado, afortunadamente, los Juegos Olímpicos de Tokio.
Atención que sube, primer paso hacia la escalera. Osaka, un paso, dos pasos, tres pasos, allá va la tenista.
No queda nada, Manolo, no queda nada, le quedan apenas 10 escalones a Naomi Osaka y los Juegos Olímpicos, los 29 de la historia, estarán inaugurados. 3, 2, 1, sube la última escalera, acerca la antorcha sagrada al fuego olímpico, saluda a todo el pueblo japonés. Y enseguida, después de hacer las reverencias tan típicas de este país, Naomi Osaka se gira, acerca la antorcha olímpica, prende el pebetero. Sí, ahora sí, ya están inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pues así ha comenzado los Juegos Olímpicos de Tokio, con el pebetero ya encendido. Será hasta el domingo 8 de agosto. I'm on an island, even when you're close, can't take the silence. Tenemos preparadas un montón de historias y un montón de secciones, y cada noche vamos a hablar con uno de los integrantes de nuestra familia que nos va a contar cómo es su relación con el deporte olímpico. Y por supuesto, no podíamos empezar por otra persona que no fuera Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Oh, qué honor, Larrañaga!
Hombre,
buenas noches.
Tenías que ser tú el primero. ¿Quién iba a ser si no?
Pero por favor.
Tomás. Siempre ligado al mundo del deporte y al mundo del olimpismo, al que te ha unido mucho, ¿verdad, Tomás?
Mucho, mucho, mucho. Yo esta tarde comentábamos que era había sido el momento, decía Manolo, el momento de cada uno y tal, ¿no? Entonces ha entrado no sé quién y no me ha llegado a mí. Claro, las chicas del hockey en Barcelona, yo creo que es una de las epopeyas más grandes del deporte mundial.
¿Qué recuerdo le tienes tú a ese equipo, eh?
Hombre, es que escúchame una cosa. En España había 500 licencias. 500 licencias de jugadoras de hockey femeninas. Fueron campeones olímpicas, chato. Que está muy bien, que es un esfuerzo que se hizo, que estuvieron concentradas en Tarrasa, no veían a la familia tiempo y tiempo, pues hubo medios, hubo todo, porque eran nuestros juegos, y aquello, bueno, lo comentábamos hoy, de 20 y pico medallas en 100 años, pasamos a las 22 y las que han seguido después. Bueno, ese trabajo de esas muchachas fue tremendo, pero ser campeonas del mundo con una base de 500 licencias, yo creo que es uno de las epopeyas más grandes, ¿verdad?, que hemos vivido, ¿no? Que al ser un deporte de equipo, que eso lo hubiera hecho un deportista o una deportista, pues dice, oye, pues es Nadal, o sea, Sánchez Vicario, yo como que te diga. En aquel momento hubiera sido Severiano el golf olímpico y demás. Pero eso es el 92, que ha llovido, pero es tremendo. Y luego después es lo que yo digo siempre, que esto, hoy comentabas, oiga, ha sido más bonita, ha sido más tal la ceremonia. El momento es único. Yo entiendo a Pau Gasol y entiendo a toda esta gente. O sea, tú dices, un Grand Slam de tenis, mire usted, en 4 años, son 4x4x4, son 16 Grand Slams contra un oro olímpico. El oro olímpico es lo más grande del mundo. Y el que ha vivido eso y lo ha vivido de cerca, es que se te pone la piel de gallina.
Unos Juegos Olímpicos son algo extraordinario.
Extraordinario.
Pero si a mí me preguntas, dime unos Juegos, siempre me quedo con Barcelona.
Sí,
pero es el nuestro
no,
también.
No,
¿eh?
Solo porque era el nuestro, sinceramente. Pues mira, Seúl, Atlanta, Sydney, Los Ángeles, todos tienen peculiaridades. Pero es que no sé, es que se vivió un clima, seguramente también, el deporte español, y en aquel momento Barcelona estaba totalmente volcada con el equipo nacional, pero es que fue una vivencia única, realmente única. Y como tú dices, con equipos tan extraordinarios como ese, el de féminas de hockey hierba. Pero es que el olimpismo tiene esto. También por eso te digo que después de haber visto esta ceremonia y demás sin público, tiene eso, pero este, la frialdad que nos ha metido el COVID en todo en nuestra vida nos va a condicionar un poco también.
Lo de hoy, con 80.000 tíos ahí metidos,
ya.
Es que no tiene comparación. Que hay un momento, porque hay una cultura japonesa a la que es como, nos pilla un poco lejanos, todo lo que tú quieras y demás. Pero tú imagínate lo de los drones con el estadio lleno.
Claro, y 80.000 personas entregadas ahí dándolo todo, claro. Y sintiendo además de cerca lo que se estaba mostrando en ese momento. Lo que está mostrando al mundo, ¿no?
Yo creo que Barcelona es el punto de arranque del olimpismo moderno, porque después de Barcelona, Atlanta y tal, yo recuerdo los de Sydney, como una, que fue el año 2000, que es una cifra mítica y tal, aquello fueron unos juegazos. Los griegos hacen unos juegos extraordinarios, que decían, es que en Atenas veremos qué pasa. Fueron maravillosos. Pekín fue algo tremendo.
El que ve ahora China como es, era hace 20 años y ahora es que es otro mundo, Asia. Por eso me da pena que los japoneses no puedan lucir todo su esplendor.
Claro. Aquel momento ahí, cuando Gervasio de Fer, que es un tío que ha estado 4 años de su vida, pero que son más, pero bueno, los 4 años anteriores, para un salto, chato. Un gimnasta que va a pegar un salto. Y dices, ¿eso cuánto tiempo es? Es menos de un suspiro. Pues el tío salta, pim, pam, pum, cae, medalla de oro, que es una cosa... Es incomparable.
Claro, y de todas formas estáis hablando de que seguramente, o para nosotros, los Juegos de Barcelona fueron los mejores, pero es que supuso un punto de inflexión tan importante en la historia del deporte de este país, porque mira, tengo en el extraordinario, lo he dicho y por segunda vez, y ya no lo voy a volver a decir más, en el extraordinario informe que nos ha hecho Angelito García de los Juegos Olímpicos, haces un repaso de la historia de las medallas, y es que claro, te encuentras en Múnich 72, la delegación española consiguió una medalla de bronce en boxeo, que la consiguió Enrique Rodríguez.
Rodríguez Cal.
Es que en el 76 en Montreal hubo 2 medallas, una en vela con Gorostegui y Miller y en piragüismo el K4000.
Y
dos
cuando
platas.
Había una medalla era como ganar Eurovisión.
Claro. Y justo antes de Barcelona 92, en Seúl 88, está el oro de Doreste, en tenis la plata de Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal y 2 bronces en natación con Sergi López y en tiro olímpico con Jorge Guardiola. Y ahí se acababa la historia de los logros.
Ahí nos íbamos
en
coche recorriendo Seúl a buscar los medallistas. Eso no tiene nada que ver con lo que hay ahora.
Claro.
Este que es un país de coñas marineras, yo me acuerdo hacer rabiar a Juan José Castillo, director del Mundo Deportivo, en mi pego a que yo
empezaba
ahí.
Entró,
que era un fenómeno de esto, y decirle, bueno, ¿cuánto llevo de natación? Entonces el tío se explicaba, la Maripaz Corovina, tal cual. Te dice, bueno, jefe, que no se ahogue ninguno. Era así. O sea, digo, que vuelvan, nos damos por satisfechos. Y eran unos tíos extraordinarios que fueron los que vieron el camino de todo eso, ¿no?
Yeah.
Claro, cuando ves a la Belmonte, te acuerdas de la Corovina en aquellos años, que era, yo creo que era la única chica, no sé si había otra.
Maripaz Corovina, sí.
Me hace dudar, pero que era, bueno, pues el deporte femenino español, pues era eso, eran gente con una ilusión y con una cosa, pero que voluntarios en definitiva, ¿no? Que llegaban a los juegos y te parecía, bueno, pero con otros, ¿cómo vamos a ganar? A australianas, americanas, tal, que te pareció una cosa de loco, ¿no?
Claro.
Pero, pues, fíjate lo que es esto, ¿no?
De todas formas, tú más, a ti siempre te ha gustado mamar el deporte desde muy joven, desde los deportistas jóvenes, desde cuando están empezando, ¿no?
Sí,
y ahí en Barcelona, además, que ha sido una cuna del deporte y sigue siendo, evidentemente, una cuna del deporte muy importante, tú te has ido ganando adeptos en base a trabajártelos desde que son muy chiquitillos, ¿no?
Hombre, que es cuando hay que verlos.
Claro.
A mí me ha gustado eso. Yo siempre digo una cosa, que es lo del periodismo. Cuando te dicen, oiga, es que el periodismo solo es fútbol y demás. Yo siempre tengo una teoría que dicen, oiga, yo le voy a quitar una página a Messi o a Cristiano Ronaldo. No. Ahora bien, aquí tiene que haber para todos. Esa teoría de que la he escuchado muchas veces y me he revelado siempre. Oiga, es que lo importante es lo que da la televisión. No, señor. Es decir, usted cuénteme muy bien esta ceremonia como lo hemos contado nosotros hoy. Y me la cuenta usted en un periódico que me hace 40 gráficos y me hace el pebetero y el Monte Fuji y la cuna que los menea. Perfecto. ¿Qué ha pasado con Fernando Alonso volviendo a la Fórmula 1? Cuéntemelo lo mejor. Ahora, lo que está al lado de su casa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Habíamos hablado del hockey. Yo me he ido a hacer una final del torneo del hockey de Reyes del Polo. Que se cachondeaban de mí y me decían, pero chato, los Reyes. Digo, no, mis niños son mayores. Los que trabajaban conmigo eran los que tenían los niños pequeños. Pues yo me iba para allá, mi mujer un día, me acuerdo, la primera vez que dice, ¿dónde vas? Un día de Reyes por la mañana, digo, al club de polo. Bueno, pues todo esto, el Santi Freixa, toda la familia Freixa de Tarrasa, que son, vamos, para comérselos enteros, todos los que habían ahí, el Fábregas, todos los que de aquel momento, pues es que los veías de niños que iban viniendo, los derbis eso del Atlético de Tarrasa con el Egara, aquello era un era, bueno, aquello, las Termópilas, el waterpolo. Claro, yo cuando veo eso y veo cosas, coño, me acuerdo de Jesús Royán.
Por ejemplo. Ay, pobre.
Cada
pobre.
Vez que hay juegos, sí, yo me acuerdo después de los Juegos de Atenas, que había tenido a la niña y era el último, no pudo jugar, tenía un tirón y no pudo jugar. Jugó Andreu de portero todos los juegos. Y el último partido, que en vez de que nos íbamos para el quinto o sexto puesto o algo así, con Alemania salió los últimos segundos para jugar una. Que sumar unos nuevos juegos en su carrera, ¿no? Y le hice un reportaje, yo, que fueron dos páginas con la niña en brazos, de la historia del portero, el Zamora del agua, pues esos tíos los habías conocido de niños, ¿no?
Claro, claro.
Y te volvías loco pensando. Y esto, Gerard, el caso de la judoka, cuando yo conozco a Alejandro Blanco, él es presidente de la Federación de Judo. Y en Sydney, yo iba allí de jefecillo, ¿verdad?, de las y demás, y entonces estaban todos los sabios del MAS, compañía, que le gustaba, pues le gustaba y dominaban, que eran los tíos que querían muy bien de los grandes deportes olímpicos. Digo, a mí dejadme lo que no queráis. Y entonces yo me iba al boxeo, veía a los cubanos, el hockey, el waterpolo, tal. Y entonces, bueno, aquel el día llego allí y digo, oiga, ¿usted es el presidente? Sí, Tomás Guas, encantado. Sí, señor. Bueno. Y digo, a ver, dígame cómo va esto, digo, porque uno de judo sabe lo que sabe. Dice, tenemos la medalla segura de la delegación. Sarita Álvarez, campeona de su casa, de la calle, del colegio, de España, de Madrid, de Europa, del mundo, tal. Le queda la medalla de la olímpica. Dice, esta es la más segura de todas. Duró la criatura 17 segundos. Se equivocó, la enganchó el rival y la tumbó.
Un hipón.
No tuvo repesca. Bueno, aquella niña sentada en el vestuario, que además esto no es fútbol, y no había llegado a la liga profesional y había con estas tonterías, entramos en los vestuarios, es igual hombres que mujeres. Y aquella, el relato aquel, y aquella chica que había dicho, pues oígame, si es que esto era ir a cobrar lotería en aquello. Bueno, pues todas esas historias solo se viven en los Juegos Olímpicos.
Claro. Has hablado de la historia de Jesús Royán, que desgraciadamente se quitó la vida, pues porque entró en una espiral en la que no encontraba las respuestas adecuadas y desgraciadamente pues optó por desaparecer de este mundo. A partir de las 2:30 más o menos vamos a charlar con una mujer que nos estremeció hace 2 años a todos, que es Ana Boada, la remera, que no sé si os acordáis del discurso que dio en el Comité Olímpico Español reconociendo que tenía una enfermedad mental, que tenía una depresión de caballo y que no podía seguir adelante. 26 años tenía hace dos.
Sí, sí.
Y ahora es médico de familia en Barcelona.
Sí, 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 lo es, sí.
Así que
no, oye, yo he visto muchas cosas cuando te dicen, oiga, ¿qué es que estos tíos que son profesionales, que tienen que jugar tal? Oiga, la presión que se puede meter en la cabeza uno de estos elementos es tremenda. O sea, cuando ves al Pau Gasol, que yo pienso, yo soy Pau Gasol con 40 años, 2 años de lesión, pues porque
quería estar en estos juegos.
Claro, el tiempo.
Sí, pero que lo más fácil es decir, mira, iros a esparragar todos, que me voy a mi casa y me voy a recuperar y me voy a dedicar a mi familia y adiós, muy bueno.
Yo soy campeón de todo, he sido, pues oye, si es que decimos el ranking de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, uno de ellos Pau Gasol.
Claro.
Ha venido aquí, se ha juntado con el Barça, ha hecho una recuperación de 2 años de tal, ha jugado y verle hoy desfilar.
Ha jugado y ha ganado.
Y ha jugado todo. Cuando le decía a Cravioto, mira atrás las caras de los que tienes detrás. Joder, pues es que dices, esto es una cosa, es coño, que son para comérselos tú. Y estás hablando de Pau Gasol, claro. Que eso es un mito del deporte mundial, ¿no?
Claro.
Vosotros que habéis tenido mucha historia, Suáncar y Tomás, que habéis tenido mucha historia olímpica, ¿lo más grande que habéis visto? ¿Se puede elegir algo como lo más grande que hayáis visto en la historia de los Juegos Olímpicos?
Son muchas cosas, hombre.
Sí, claro.
Pero no, fíjate. Te digo sonidos que
es que a mí, por ejemplo, si me dices un recuerdo, yo es inevitable que no me acuerde de Fermín Cacho y de los 1500
sí,
de Barcelona.
Claro,
para mí es el primer gran triunfo del.
Pero al final te quedas también con todo.
El deporte español, por supuesto.
Yo
por
digo,
supuesto.
Nadia Comaneci, me acuerdo aquellos dieces. Era tremendo. Y después te vas quedando con recuerdos. Fíjate, la sintonía de los Manolos en Barcelona,
hombre,
era
close your eyes and I kiss you tomorrow, I need you.
Continua. Y después ver a Cassius Clay. Clay ahí subiendo en el pebetero con el Parkinson, porque a mí ese era un ídolo de niño de toda la vida. Y después, escenas. Un día te encuentras a Sylvester Stallone en un sitio. Un día en Atlanta entramos en una cafetería y estaba Stevie Wonder tocando el piano. O sea, cosas de estas. En unos Juegos Olímpicos normales, digo, te encuentras con lo más variado del mundo. situarte al lado, yo qué sé, de la realeza europea que iba a...
Ahí te encuentras bien tú, bastante
bien. Y yo me encuentro muy bien.
Es verdad, este nació con sangre azul, tabas.
En Seúl...
Sangre azul tinerfeña.
La carrera, es la carrera Lewis Johnson, que la vimos ahí, en la pista prácticamente, porque no había tantas restricciones como ahora. En fin, son tantas vivencias que tú dices, un momento, pues no sé, un abrazo con Guas. En cualquier lugar.
Sí, pero eso no hace falta que sean Juegos Olímpicos.
No ves la realeza. Yo me acuerdo en Atenas, nos invitan a una copita, el Comité Olímpico Español, en un club hípico de Atenas. Y estaba la reina Sofía.
Sí.
Y entonces en el momento que yo, que le he hecho jeta en la vida, había un señor de protocolo que digo, no se podía hablar con su majestad. Dice, un momento. Y lo recibió a 4 o 5 allí a pie. ¿Vale? Y nos contó que en aquel club de hípico ella empezó a bailar. Que va su hermano y dice, aquí me enseñaron a bailar a mí. Bueno, pues es que dice, bueno, tener acceso. Pues oígame, ¿cuándo demonios íbamos nosotros a poder charlar lo que quisimos con la reina, por ejemplo, ¿no?
Sí, son más asequibles ahí.
Claro, luego dices, momentos. Yo recuerdo salir a las Ramblas de Barcelona. Volvemos siempre a
Barcelona.
Había ganado la Bulmerca, que era a marroquí, la atleta, que yo creo que era la primera medalla, si no sé si era de Marruecos, si no sé qué, de femenina, total. Aparecen 4 o 5 coches en las Ramblas de marroquíes, los dejan apoyados encima de la acera del medio de la Rambla, que claro, eso era, pues fíjate, no es que estuviera prohibido, que era impensable, ¿no? Y se baja con banderas y tal, y se van para abajo. Y en estas vieron unos chavales que habían venido, que eran de Madrid, y dice, ¿y estos? Y estamos ahí nosotros, y dice, yo, marroquíes se fueron para abajo, y la Guardia Urbana. Y les dijo, diles a esos tíos que tienen media hora. Que lleguen a Color y vuelvan, que si no llevamos los coches. Pues esperaron que volvieran.
Porque estaban celebrando el triunfo de...
Estaban celebrando que había ganado la chica esta, el que creo que después ha estado como miembro del Comité Olímpico tiempo, ¿no? ¿Eh? Y pues, es que era una cosa que además lo que ves hoy, que te digo, es el mundo, la juventud del mundo, de todos, sin distinción de nada, unidos en un momento, coño, tan complicado, tan jodido para la raza humana.
Pues fíjate, Tomás, hablando de la juventud, tres juveniles, Manolo Lama, Paco González... Y el que les habla, entonces, en Barcelona 92,
sí.
Ya con 30
bueno, ya,
menos,
ya.
Éramos juveniles, pero...
Juveniles, sí, senior. Ya,
ya llevamos trayectoria.
Tenéis más años vosotros, no, entre los 3 hacéis 200, casi.
Pero la Guardia Urbana no nos dejaba subir a la montaña de Montjuïc con acreditación y con todo. Nada, que nada, no hubo manera. Bueno, se montó una discusión terrible que acabamos... al otro día yendo a comisaría a denunciar nosotros. Después nos arrepentimos y decimos, pero ¿qué? Lo hubiéramos dejado pasar. Bueno, nos tuvieron con llamadas para el juzgado a ver cuándo íbamos a declarar y demás.
Estoy pensando...
Tuvimos que retirar la denuncia un año después porque ni Manolo ni Paco se ponían de acuerdo para ir.
Estoy pensando que podíamos hacer una sección de las golfadas en los juegos.
Eso no fue una golfada.
No, esa no. Ah. Esa no, pero podíamos hacer una sección porque golfadas ha habido muchas de...
Hombre. El Juanjo Bispe.
Hombre, dice.
Escúchame.
Alguna vida, claro.
Juanjo Bispe, que le conocéis todos.
Hombre, y tanto, grande.
A ver si le llamamos un día a Australia.
Hombre, está en Australia. Y si no está oyendo, no andará lejos, ¿eh? O sea que, Bispe, si estás oyendo, mándanos un mensaje que te llamamos.
Oye, por cierto, todos los que estén oyendo de Australia,
sí,
de Argentina, de Colombia, de cualquier lugar del mundo, que queremos saber de dónde nos están escuchando. Y no sé si tenemos WhatsApp abierto o qué es lo que tenemos que hacer.
Podemos dar un teléfono. Claro, es que esto, Shankar, esto hay que prepararlo. Esto no es ponerse a hacer un programa, sí, pero... y de repente decir, ahora que llame la gente. Pero tendrás que decir
yo pensaba
un
que teníamos
llame.
WhatsApp.
Claro, tú, coño, da tu teléfono, Shankar, que te llamen a ti.
Claro.
No.
Pues no, oye, el Bispe no estaba acreditado. La Rayaga, escucha esto que te mueres. Y dice... Y vaya a un partido de hockey, casualmente, siempre vamos a parar a lo mismo. Y dice, joder, es que me gustaría ir a las imágenes y tal. Digo, vente conmigo y te cuelo. Entonces yo me puse a hablar con en la puerta del estadio de hockey. Habían unos los señores que estaban ahí con las entradas y tal. Y yo me puse ahí a chapurrearles una cosa muy extraña y tal. Y dale a la acreditación y la tiraba y se me caía. Y él se coló por detrás. Y me dice, me ha colado en una instalación olímpica. Bueno, pues aquello era, bueno, una coña tremenda. Digo, no te pases por ahí. Se paseó por todos los lados. Firmó lo que le dio la gana. También me imagino que eran otros tiempos, ¿no? Pero golfadas todas las que quieras.
Pues creo que hemos llamado a Australia y nos ha salido a la primera.
¿Sí?
¿Está el golfo? Sí, me está diciendo vaquero que espere un segundo, si enseguida va a estar. Tomás, ¿cómo vas a hacer para ver los juegos en esta edición tan complicada para nosotros en cuanto a horarios?
Pues dormir poco, ¿no?
Básicamente.
Sí, porque claro, me habéis dado una alegría, porque claro, mira, si me había ido el bolo y digo, la carrera de los ciclistas que hay que verla. Pero claro, es a las 11 que acaba, empieza a las 4.
Sí, sí. Se supone que 6 horas y media, entre 10 y media y 11, si va todo más o menos normal, terminará esa hora.
No, pero es que no hay más remedio, ¿no? Porque claro, esto, cuando es en Asia, si es para adelante, y cuando es en el otro lado, para atrás.
Claro,
tienes que organizarte, ¿no? Yo me acuerdo en Pekín dormir muy poco, ¿no? Cuando los juegos, porque
claro. Sí, en Asia se duerme muy poquito. Me refiero con el cambio horario.
La radio acaba si se ha acabado. El periódico en aquella época tenías que escribir, ¿eh?
Y había sacado de escribir.
Habías acabado de escribir y te decían que había una foto de no sé qué, magnífica, corta y en líneas. Joder. Que a la foto que lo sigue añade 12. Bueno, aquello era dormir muy poca cosa, muy poco tiempo, ¿no? Claro. Pero tío, es extraordinario, joder, eso son vivencias para toda la vida, no me digas.
Pues eso es lo que nos va a pasar en esta.
Teófilo Stevenson, por ejemplo.
Boxeador del peso pesado cubano.
Con la delegación cubana ahí abrazados con el viejo Teófilo.
Por cierto, el boxeo empieza hoy. Mira, voy a recordar, ya que estamos, os voy a recordar y voy a recordar a todos los oyentes la cartelera que tenemos para hoy. Voy a hacer primero el repaso de lo que nos espera hasta las 6 de la mañana, que es a la hora en la que terminaremos este amanecer en Tokio. Desde las 2 y media ya tenemos tiro con arco con el equipo mixto con Daniel Castro e Inés de Velasco. A partir de las 3, gimnasia artística masculina con Ray Zapata, Néstor Abad, Ciemo Diallo, Nicolau Mir y Joel Plata. A partir de las 3 y 10 ya empiezan las series de remo con Virginia Díaz y Aina Cid, con Javier García y Jaime Caralejo y con Manel Velástegui y Caetano Horta. A las 4, el ciclismo, la prueba en ruta con un equipo de 5 ciclistas españoles, Alejandro Valverde, Jonny Izaguirre, Gorka Izaguirre, Omar Fraile y Jesús Herrada. Desde las 4 también tenis. Hoy van a jugar, el primero va a ser Alejandro Davidovic, pero luego va a estar Roberto Carballés, estará Paula Badosa, estará la pareja entre Garbiñe Muguruza y Carla Suárez. Después jugará Pablo Andújar y para terminar el día, Pablo Carreño. Desde las 4 y 24, taekwondo con Adrián Vicente y Adriana Cerezo. Desde las 4 y 26, judo. Tenemos a Julia Figueroa y a Fran Garrigós. Desde las 5 de la mañana, 5 y 3 en concreto, boxeo en el peso pluma, en los 16avos de final, José Quiles se va a enfrentar al irlandés Kurt Walker. Y desde las 5 y cuarto de la tarde, el primer partido del equipo masculino de hockey sobre hierba, que va a enfrentar a la selección española contra la de Argentina. Esto antes de las 6 de la mañana. Y después tenemos vóley playa con la pareja masculina, con Herrera y Gavira. En balonmano a las 9 y cuarto tenemos el primer partido del equipo masculino contra Alemania. Desde las 10 de la mañana hípica con la doma clásica con García Mena, con Beatriz Ferrer Salat. Vaya clásica, Beatriz Ferrer Salat y Severo Jurado. Desde las 11 y 20 de la mañana, waterpolo, el equipo femenino se enfrenta a Sudáfrica. Tenemos, ojo, natación. La serie es de 400 estilos masculino con Jean-Louis Pons. Y atención, a las 13:18, a la 1 y 18, tenemos la prueba de 400 estilos femeninos con Mireia Belmonte. O sea que en el primer día de competición ya tenemos a Mireia Belmonte compitiendo. En tenis de mesa desde las 12 y media tenemos la primera ronda. Y por último en bádminton femenino, Clara Zurmendi jugará su primer partido a la 1 en punto de la tarde.
Qué
o
locura.
Sea que fíjate lo que tenemos para empezar el día. Hemos llamado a Australia y nos ha salido, Tomás.
A ver, ¡Bispe!
¡Tomás! ¿Qué pasa?
Cuenta a estos tipos cómo los colamos ahí, desafiando a toda la tropa australiana que nos querían meter en la cárcel.
Yo me acuerdo. Joseba, ¿qué tal
estás? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde estás?
Bien. Aquí bien, 9:30 de la mañana.
¿Pero en qué lugar de Australia?
En Sydney. Estamos en confinamiento, ¿eh? Confinamiento duro aquí en Sydney. Esta es la cuarta semana. Y creo que lo van a prorrogar otras 2 semanas más o 3, o sea que...
¿Cómo está el mundo?
Bueno, nos viene bien para quedarnos en casa y ver todos los juegos. Ya ha empezado la programación aquí en Channel 7 con Bruce McEvaney, que es una enciclopedia del deporte.
Como Juanjo,
un tío fenomenal. Y bueno, ayer vimos la ceremonia de inauguración a las 8:30 de la tarde. Muy buen horario porque Tokio... está como... Tenemos solo 2 horas de diferencia con respecto a Tokio.
Ah, bueno, pues sí. Pues
así
sí.
Que...
Bueno, pero
muy bien.
No te escapes. ¿Cómo te colaste con Tomás en aquella ocasión?
Bueno, yo a Tomás le conocí en Sydney, además. Yo te conocí a ti en Sydney.
¿Y dónde llegó mi grandeza? Nada más conocerte ya te adopté.
¡Qué descojono! Aquello fue la hostia. Porque Alfredo me dijo... Oye, habla con Tomás, que va de las tal. Y bueno, enseguida te localicé y tal. Y aquello fue la leche. Quería yo ir a ver a... Yo tenía acreditación, pero no tenía la acreditación del hockey, ¿vale? Yo no podía entrar en el hockey. Yo tenía acreditación para entrar en el Estadio Olímpico y para entrar en diversos, no en todos los sitios, solo en determinadas zonas. Le digo a Tomás, venga, vamos para allá. Y me dice, venga, que sí, que tú tienes acreditación, pero no se van a dar cuenta.
Nos distraemos.
Yo le dejaba a Tomás, claro, yo le dejaba a Tomás ir primero, él delante mío. Y entonces, él dejaba todas las cosas, te escaneaban como en los aeropuertos, tenías que dejar el ordenador, la mochila y todo esto ahí, ¿no? Para que te miraran. Y Tomás pasaba por el detector de metales y le pitaba siempre. Y le pitaba siempre. Y entonces,
el marcapasos.
Tomás empezaba a gritar.
Claro.
Tomás empezaba a gritar. ¿Qué pasa? Entonces, llamaba la atención de toda la seguridad y de todos, y todos los que estaban ahí controlando.
¡Que me ha pitado!
¡Oh, sí! Montaba unos pollos ahí. Entonces, yo aprovechaba para el desconcierto, ¡bum! Y pasaba rápido. Y a mí no me pitaba nada, claro.
Es verdad. Era fácil
porque empezaba Tomás. ¡Oh, sí! Bueno, empezaba a gritar, Tomás gritando allí.
Ya es raro. Había que escandalizar, había que meter un escándalo que se distrajeran.
Claro.
Y entonces, pues,
claro que se distrajeran.
Y el Ossi, entonces, viva Australia, y no sé, pues aquellos se volvían locos, claro.
Claro, me decías, son de madera, Vispe, son de madera. Sí, estos tíos son de madera.
Y estaba el Vispe en el centro del campo haciendo el saque de honor, el cabrón. Ay, madre.
Aquello fue la leche. Yo contigo me lo pasaba, hablabas con las jugadoras ahí, con las jugadoras súper majas. Además, había dos chicas de la Real que quería ir a verlas, por eso quería ir al hockey. Ahora me acuerdo.
Ah, sí, te has acordado ahora, vaya, qué cosa, sí, qué cosa, por casualidad, sí, claro.
Una de ellas.
¿A qué irías tú, Vispe? ¿A qué irías tú?
Bueno, ya te contaré otro día que fui y qué es lo que me llevé, ¿vale?
Vale, otro día, que estamos en la primera hora y no es cuestión de, claro, ya que nos cierren el chiringuito en la primera hora del enorme despliegue que vamos a hacer hasta el próximo día 8 de agosto. ¿Qué decías de las dos jugadoras de la Real, Tomás?
Pero una de las chicas es la mujer de Chema Martínez.
¡Hombre, Moreno! Nuria, claro.
Nuria, pues crack. Que me regalaron una camiseta. Pues, de ellas puesta, firmada, que la tengo ahí por ahí, y una de las jugadoras era la Moreno, que era tremenda.
Sí, sí, pues no te puedes ni imaginar el aprecio que te tiene Tomás, porque siempre que la veo me habla de ti. Dice, yo no sé por qué Tomás se empeñaba en darnos bola a nosotras. Dice, y es que le teníamos todos un cariño enorme, y fíjate, ahí va perdurado en el
la
tiempo.
Luisa López, que se casó con el Amadeo Rengel, todas estas, que eran crías. Un día en la Diagonal, iba por la Diagonal de Barcelona hablando y se para una chica delante, Tomás, con los brazos abiertos, que era la Cibeles, la portero. Y bueno, un abrazo allí, se casaba con un chico de Barcelona y estaba viviendo, pues en aquella época estaba la delegación de las, estaba en la Diagonal, ya cerca del Camp Nou, vamos, y en la calle nos encontramos, pero bueno, unas alegrías, pues joder, pues que eran los juegos, que era Signe, que era lejos de casa, coño, que les dabas cariño a estas muchachas y te lo devolvían con creces, ¿no? Y el Vispe sí buscaba a la Real con aviesas intenciones.
Elena Urquizu se llamaba una porque era amiga de mi hermana. Uh-huh. Yo recuerdo Elena Urquizu, que además le conozco, de vernos miles de veces ahí en Donosti, y otra chica que no me acuerdo ahora mismo, que estaba casada con uno que fue a mi colegio, estaba casada con ese
los datos,
la Real Sociedad.
Los datos son esclarecedores, ¿eh? Yo creo que con esos datos vamos a identificar a la persona enseguida, Juanjo.
Con una pista de esas.
No me acuerdo del nombre.
La Nuria, si le pregunta, lo sabrá.
Sí, seguro, pero ahora no lo vamos a despertar.
Elena Urquizu era una, seguro.
Bueno, Juanjo, ¿qué tal te va por allí? ¿Todo bien? ¿Estáis confinados? Pero hay muchos casos de COVID allí porque seguramente serán mucho más reducidos en comparación con los de España.
Pero allí enseguida
confinan,
¿eh?
Sí, bueno, cada día salen como 100, 150 y entonces no va a menos. Entonces deciden confinarnos. Primero 2 semanas, luego otras 2. Se han parado todas las competiciones aquí de los deportes. Mis chavales no pueden jugar a fútbol. Yo no puedo ir a la universidad o a lo que estoy haciendo. Todo es online. Mi mujer trabaja desde casa. Bueno, es durillo, pero bueno, a mí, yo como tampoco puedo ir muy lejos, pues bueno, lo llevo bien. Y para ver los juegos nos va a venir muy bien, porque es una buena hora. Hoy tenemos la prueba en ruta hoy, ¿no?
Sí, señor, desde las dentro de 2 horas y media, un poquito menos ya, 2 horas y 26 vale. minutos, arranca ya la prueba ciclista, sí.
Aquí Richie Porte.
Oh, amigo,
Richie Porte,
claro,
es el que quieren que consiga medalla. Ayer fue un día espectacular con la ceremonia de inauguración. Kate Campbell, la nadadora que llevó la bandera junto con su compañero, que es un jugador de baloncesto aborigen. La primera vez que salen dos deportistas así llevando las banderas. Y bueno, está bien. Yo me voy a quedar a ver los juegos. Tengo que estudiar también. Tengo muchos assignments para hacer, pero bueno, me dará tiempo a las dos cosas.
Pues Juanjo, te mandamos un abrazo grande. Prometemos llamarte a lo largo de estos juegos en más de una ocasión, ¿eh?
Llámame cuando quieras, que yo te contaré lo que me llevé de la Olimpiada de Sydney, que vale. Fue impresionante.
Vale, esa llamada será en la parte final, ¿vale? Ya del programa. Pegados a las 6 de la mañana.
A las 6, a las 6,
sí, mejor. Un abrazo, Juanjo, Tomás. Cuídate mucho.
Adiós,
cuídate.
Querido, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Que es la tecnología. En un momento estamos de Australia, Japón, ah, Japón,
sí, señor,
Australia.
Sí,
¿tú dónde estás, Tomás? ¿En Madrid, en Barcelona o en Menorca?
En Valdebebas.
Ah, muy bien.
Al lado de Álava.
Residencia habitual, ¿no?
Residencia habitual, tengo, sí, señor, ya bien, sí, salgo y en fin.
Bueno, vamos a estrenar una sección en estos juegos que, ¿sabéis cómo se va a llamar? Los juegos greto-romanos.
Joder. Greto.
Greto-romanos.
Uy, me temo lo peor.
Sí, pues ¿sabéis quién es el encargado de la sección?
Me lo temo. Greto.
Pues va a ser este que vais a escuchar.
Los juegos greto-romanos.
Vale, ¿y eso qué es? Pedrito.
Greto. Muy buenas, ¿cómo
estáis? Buenas noches. 1:36, que no piense la gente que estás dormida a esta hora y que eso lo hemos grabado antes, ¿no?
No, hombre, los juegos son lo más de lo más.
Claro que sí.
Entonces, a la que le gusta el deporte, pues tiene que estar atento a todo.
Juegos greto-romanos.
Está atento a todo, sí.
¿Y qué es greto-romano? Bueno, Greto, lo de Greto de Greta, ya sabemos sí. De dónde viene, claro, de esa pedrada que tenías tú.
Sí.
Sí, bueno, Greto ya sabes que es un activista contra el VAR.
Sí.
Pero como tiene ascendencia sueca por Greto, claro, y también tiene acentos romanos...
¡Qué cabeza!
Bueno, también tiene unos estrechos lazos con Medina del Campo, pero... Lo de Greto Romanos es por lo otro.
¿Con Medina del Campo?
Sí, Medina del Campo.
Valladolid.
Yo pensaba que era venta de baños.
Más o menos.
Y bueno, como ya sabes, activista contra el VAR, pero él está pendiente de todos los deportes para que se mantenga la integridad de todos.
Ah, ¿sabes? Muy bien.
O sea, no, entonces, él tiene que estar en los Juegos Olímpicos pendiente de que no se rompa la esencia de los deportes, ¿no?
Vale. O sea, que vas a buscar a los tramposos, más o menos.
No, yo qué sé, pues va durante estos días pues voy a contar las... O sea, es que se ha venido Greta para hacer las vacaciones conmigo,
sí.
y entonces pues le voy a contar las cosas que más o menos piensa, ¿no?
Vale.
Por ejemplo, ahora llevo un tiempo disgustado porque no se va a correr la maratón en Tokio.
Es verdad que han cambiado el sitio, es verdad.
Sí,
por las condiciones meteorológicas, ¿no?
Sí, bueno, pero ha hecho calor siempre en todas las maratones y siempre se han corrido en un sitio, porque lo lógico es que las maratones se corran en la ciudad. Que por eso es la prueba olímpica por antonomasia, que es la maratón, ¿no?
Claro.
Llevar la maratón a Sapporo, que es una tierra de esquiadores, pues yo qué sé, los próximos Juegos Olímpicos de invierno son en Pekín.
Sí.
Pues imagínate que el slalom gigante, por ejemplo, se hace en una cuesta de Pekín. Una cuesta artificial. Que es el siguiente paso que vamos a hacer ya. Sí. Entonces, Greto va a estar pendiente de esas cosas para que no...
O sea, que vas a estar todos los juegos encabronado, directamente.
No, Greto va a estar encabronado. No, pero quiero decir, yo creo que va a pasar el mal trago este del maratón rápido, porque al fin y al cabo, hoy empiezan de verdad los juegos y está como una moto, Greto, con esto de los juegos.
Claro que sí. Oye, sí. Pedrito, sin querer meterme demasiado en la intimidad familiar...
Sí.
¿Nos puedes contar la experiencia que lleváis a cabo en tu familia con Begoña, tu mujer y tus dos chicas antes de los juegos? Tomás, fíjate en lo que hacen en la familia.
Me
es una cosa es una cosa curiosísima y me pareció interesantísima cuando la contó. Cuéntala, Pedro.
Sí, bueno, esto surgió antes de los juegos de Londres, que mi hija la mayor, que yo me imagino que estaría imbuida por los éxitos de la selección de fútbol, claro, 2 Eurocopas y 1 Mundial, esa chica no conocía otra cosa más que la selección española ganando cosas. Y entonces empezaron los Juegos Olímpicos de Londres y se le ocurrió, dice, oye, papi, ¿por qué no hacemos un juego y elegimos una prueba y la selección que gane tenemos que ir a ese país? Bueno, vale, ¿y qué prueba vas a elegir? Y dijo, pues, por ejemplo, el hockey femenino. Y cogió el hockey femenino y ese año en Londres ganaron las holandesas o paisbajesas de, sí, del hockey femenino.
Pedro, hombre.
El hockey y hierba femenino.
Y tuviste que ir...
Y nos fuimos a Ámsterdam.
El verano siguiente os fuisteis a Ámsterdam de vacaciones.
Nos fuimos a Ámsterdam, sí, sí. Ajá. Entonces, los siguientes, los de Río, ya elegí yo, pues acaso. No vaya a ser que nos tocara un país raro. Sí. Dije, me voy a elegir Aguas Bravas, masculino, doble, de dos.
¿Qué tío?
Y dije...
Aguas Bravas, masculinos, de dos.
Ahora te das cuenta el milagro del deporte en Cope.
No, no, y de la radio.
¿Y ganó?
¿Y quién ganó?
Y ganaron los eslovacos.
Ah, bueno.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Y fuimos a Bratislava.
Bratislava, bonito.
Una gran ciudad.
Sí, bonita,
bonita. Y este año ya hemos hecho un sorteo puro y duro. Es decir, hemos metido todas las papeletas posibles en una bolsa, que las hicimos ahí durante la tarde.
¿De todas las disciplinas deportivas?
De todas las disciplinas. Lo que pasa es que cuando había masculina y femenina, metíamos solamente una, porque luego había aparte una papeleta que ponía masculina o femenina, si fuera el caso. ¿No? O sea, era un sorteo muy bien organizado. Y,
no como el de la Champions.
Y nos ha tocado Doma Clásica.
Doma Clásica.
Que en ese caso no hay ni masculino ni femenino porque es mixto. O sea, que participan chicos o chicas independientemente en la prueba. Y nada, pues empieza el día 1 y una prueba que yo sé muy poco porque es un poco aburrida,
no,
pues se tiene que estar pendiente porque a ver dónde nos toca.
Pero Doma Clásica, Doma Individual y Doma por equipos.
Sí, pero individual.
Suizo, un americano, un alemán.
O sea que...
Sí, debe ser lo más seguro un alemán o un inglés. O una inglesa o una alemana, porque yo creo que...
A ver, mira, en el informe que nos ha hecho Angelito, Charlotte Dujardin es la principal favorita, que es británica. Bueno, no está mal.
Sí.
Isabel Wirth, que es holandesa. Y Laura Graves, la tercera favorita, que es norteamericana. Pero tú imagínate que te sale los 200 metros femeninos y gana un atleta de Trinidad y Tobago. Te tienes que ir a te vas a Trinidad y Tobago el año que viene.
Oye, Trinidad y Tobago estaría muy guay, ¿eh?
Sí,
claro.
Estaría muy guay.
Y no te da por elegir directamente, pregunto.
Por simplificar,
prueba,
¿no?
Dices, o el país para ir.
Sí, sí, no, el país para ir.
No, 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 a ver,
no, hombre, claro, es que
seguir,
es que es la
seguir
gracia.
Los juegos con un interés, así, a ver dónde nos toca ir en el preolímpico, ¿no?
Ya, pero imagínate que te toca una altera de Tayikistán.
Oye,
que gana. Pues en menos 58 kilos gana una altera de Tayikistán. Pues te tienes que ir a Tayikistán.
Pues no me gustaría mucho Tayikistán, pero iríamos seguro.
¿Y Corea del Norte?
Y Corea del Norte, no. Seguro que nos abrirían las puertas. Le contamos la locura que llevamos encima y nos
¿seguro?
Abren. Sí, nos abren las puertas para ir a Corea del Norte. Además, es que la cosa es que la promesa esta es para hacerla durante todos los periodos olímpicos, nosotros cuatro solos. Porque imagino que con el tiempo mis hijas tendrán marido, se casarán, incluso tendrán hijos. Pues esos no van.
No, no son de la familia.
No. Iremos los cuatro.
Los cuatro.
Exacto.
Ni yernos, ni nietos, ni nietas, ni nada que sea
incluso, ¿no?
Ningún arrimado.
Nada, no, son gente pues, que no son de la familia.
Eso va a provocar.
Eso va a provocar.
Si pudieras tú hacer eso de Tomás Baracloche, iba a ir a otro sitio de vacaciones.
No, pues que estos son como sellos, están pegados, chato. No.
Estaría bueno, claro, estaría bueno.
Mañana le recibo a Porta Gallero a las 8 de la mañana, viene.
Bueno, así, pues nada, ya sabes lo que te espera.
Gran bueno, profesional.
Bueno, Pedrito, pues nada, estaremos aquí con las historias
vale,
estas.
Pendiente de las cosas de Greto, a ver lo que dice, porque tiene un acento sueco el hombre, pero yo se lo pillo.
Perfecto. Un abrazo, Pedrito, hasta mañana.
Hasta mañana.
La 1:43 hora menos en Canarias. Vamos a ir despertando ya al personal ahí en Tokio,
hora,
¿no?
Que Manolo digo que no se los tocáramos hasta las 9 de la mañana.
Hasta las 9 de la mañana, pues son las 8:43. Sí. Es hora de que se vayan despertando. Cada vez que tengamos que despertar a uno de nuestros enviados especiales sonará la trompeta. Porque ya está despierto Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenos días.
Joseba, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Oye, maravilloso Pedro Martín. O sea,
es
yo conocí la historia, pero no voy a mejorar lo de Pedro Martín. y os llevo escuchando.
Bueno, yo también te diría que se tiene que hacer mirar estas cosas.
No, pero es estupendo porque tú ya te imaginas con qué incertidumbre van a vivir en esa casa las pruebas de doma clásica.
La doma clásica, porque no le piden la nacionalidad al caballo, porque si no...
Bueno, podrías elegir entre el caballo y el...
También, esa es otra.
También es verdad, también es verdad.
Os llevo escuchando, Joseba, desde el inicio. Ya te pido, como vamos a ir rápido y luego se me olvida, petición musical para mí, ¿vale?
Sí.
Un día así, pues, yo qué sé, tipo 2 de la mañana, que ya estaré andando. Lucha Venga. De gigantes, ¿vale?
Ah, bueno, pero la original.
Sí, sí, sí.
Sí, vale. Vale, es que hay tantas versiones de esta canción que...
No, escucha, yo, la de Antonio Vega, ¿vale? Sí, pero sí, sí. Un trocito, ¿vale?
Por ejemplo, tiene una versión Celtas Cortos... que es impresionante. Sí,
tú siempre tiras para lo tuyo, ¿eh?
No. Mira, le voy a decir a Corcho, ¿puedes buscar la de Lucha de Gigantes de Celtas Cortos? Se la vamos a poner a Corro para que...
Vale,
para,
pero
para
escucha, que... otro día Antonio Vega, ¿eh?
Sí, otro día te la pongo la original, que siempre son mejores, vale, pero okay. Esta versión es estupenda. Ya verás, mira.
Convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz.
A mí me fastidia mucho cortar las canciones y esta es...
Sí.
La que más rabia me da cortar de todas las canciones que existen, porque es una canción maravillosa.
Un saludo.
No, peticiones.
La corto porque te quedan 3 minutos, Corro, antes de que te marches, ¿no?
No. O sea, para vosotros tengo tiempo. Lo mismo tengo que salir andando, que he venido.
Pero, Corro, ¿cómo va con transporte público todo? No hay manera, digo, transporte de la organización, no hay manera de subirse a un transporte público, nada. No puedes, ¿no?
¿Qué quieres? ¿La versión oficial?
No. Ah, bueno, sí. La oficial.
Y luego la de Lama, sí.
Porque te van a echar como no sea oficial, dime.
La oficial es ahora cada y cuatro.
¿Sí?
Yo estoy en el hotel Trusty.
Sí.
Manolo y sus secuaces están en el Washington, que está más
pegado,
cerca
están pegados.
Del IBC. Pero ellos tienen permitido ir andando. Yo no.
¿Ah, no?
Entonces, estamos muy pegados, pero un poquito más lejos yo. Y yo le dije, para picarlo, le dije que este era el hotel triste, el triste. En vez del Trusty, el triste. Porque nos ha pasado alguna cosilla. Preguntarle a Pilar cuando ahora no sé si estará escuchando, si se ha levantado muy temprano. Cuando la meta Joseba, dile, oye, qué bien desayunas en el hotel, joder, a lo que quieres, baja cuando quieres, métele un poco ahí.
En el hotel triste, el vale, yo se lo digo.
Oye, el desayuno es espectacular.
Oye, aquello ya está en marcha, ¿no?
¿El qué?
El día.
Sí. ¿Qué quieres, que te cuente lo que voy a hacer o qué?
No, que me cuentes cómo está ahora mismo Tokio.
No, Tokio, mira, es que nosotros estamos en la bahía de Tokio, ¿vale? Es un sitio para mí espectacular, de una bahía preciosa, tipo a la de Manhattan con edificios muy altos, pues así, y el IBC está pegado a la bahía, o sea, la puerta, yo digo que cuando yo ahora con el autobús, que me bajo con un montón de cosas que nos ha dado Prieto y la compañía, digo, esto es como cuando a poner la sombrilla voy a Torrevieja. Es que huele igual, ¿eh? O sea, y entra, lo que pasa es que vas al IBC y te metes dentro a currar. Pero sí, está en marcha. La ciudad aquí amanece muy pronto, lo sabéis, no sé, cuatro o cinco menos cuarto.
4:44.
Dice Vitoria que hoy ha amanecido oficialmente al menos a las 4:44.
Sí, 4:44. Sí. Y la ciudad, yo he bajado 3 veces a Tokio, al centro de Tokio. A mí, o sea, si alguna vez me dicen... Oye, ¿dónde quieres ir? Antes de esto, uno de los sitios a los que quería venir era Tokio, porque me parece una ciudad muy europea, pero con el punto asiático que nos sorprende a los europeos. Y me gusta el centro, sí, el Estadio Olímpico está muy cerca del centro. Está una cosa parecida, hablo para la gente de Madrid o el que haya estado en Madrid, una cosa parecida el Estadio Olímpico, esa zona, pues sí, una zona de, no sé, Fuencarral, ¿sabes? La calle Fuencarral de compras, Madrid. Algo así, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí.
Que tiene mucha vida.
Mucha
y
vida.
Los japoneses tienen su estilo, tienen su punto. Sí, está, es bonito Japón, ¿eh? Y Tokio en concreto.
Oye, Corto, has sido uno de los pocos afortunados que has podido ver la ceremonia inaugural sí. In situ, allí en el estadio. Me imagino que, hoy se pueden hacer valoraciones de todo tipo. Yo creo que estamos un poco mediatizados también por la ausencia de público y eso es lo que va a marcar un poco estos juegos. Y yo creo que también tenemos que acostumbrarnos a no recordarlo más porque va a ser así y ya está. Pero viéndolo desde dentro tiene que impactar mucho más, ¿no?
Sí, pero claro, es que la emoción, el alma que le pone la gente, es que los cuatro momentos así fuertes que hay en una ceremonia, si no está la gente con su exclamación, con su aplauso, con los flashes de los teléfonos móviles, pues lo pierde. Es así. Yo ayer traté de transmitir un poco lo que para Tokio y Japón ha significado esto. Para ellos es una faena. Esto es una faena. O sea, ellos lo recordamos ayer. 2011 Fukushima. 2013 Buenos Aires le dan los juegos. Ya Roche. Era para levantar otra vez el ánimo de la población. Y llega 2020 y se para todo. O sea, a tres meses de celebrar los juegos se les para todo. Y para ellos ha sido un golpe durísimo. Me contaba ayer, decía la corresponsal de Antena 3 Televisión aquí, que lleva 9 años, que hay gente de Tokio que se ha ido de aquí porque no quiere saber nada de esto, se ha ido estos 15 días, 16, y para ellos es una faena. Y la ceremonia desde dentro, pues ostras, es que, no sé, para los que desfilaron debe ser una faena que no haya público. Y luego, pues que tú lo dijiste al principio, que esperabas una cosa muy tecnológica. Yo creo, porque el traspaso de poderes de Río de Janeiro a Tokio, que yo tuve la suerte de estar en Maracaná, era algo de eso, o sea, era muy tecnológico, que tienen ahí 15 minutos ellos para ya mandar el mensaje de lo que va a ser lo suyo. Era muy tecnológico, y aquí, bueno, lo de los drones, que es espectacular, es una cosa espectacular, pero yo creo que si hubieran podido, hubieran hecho algo así. Pero están tan presionados por la opinión pública que no quieren hacer ninguna exhibición de que estamos en una fiesta.
Claro.
Y eso les tiene retenidos, o sea, es un quiero y no puedo.
Claro. ¿Qué te toca hoy, Corro?
Tenis.
Tenis.
Aquí.
Pues tienes ahí sí. Una buena...
Pero estás al lado, ¿eh? ¿No?
Empiezo con un Davidovich, Pedro Sousa.
Sí, señor.
Y luego Carballés,
Basilashvili, Badosa, Madenovic.
Sí, pero por hacernos una idea...
Carla y Garbiñe, luego Andújar y luego Carreño.
Desplazamiento sí, corto, sí. ¿No? El tuyo ahora.
Este es el corto, pero voy a la IBC. Voy a la IBC porque voy a por la pérdida. O sea, ¿te crees que Swan Carles tú es...?
No, porque ¿tú qué te crees? Que yo pensar que tenía que llevar una pérdida por un lado y para otro.
Sí,
moviéndonos por un sitio y para otro Pértiga, y no poder estar en los restaurantes japoneses, ya me dirás.
Pértiga, sí, para sí. Que los oyentes que no lo sepan, que serán muchos, lo contamos, claro. Es esa barra larga en la que enganchamos en un extremo el micrófono y en el otro extremo lo cogemos nosotros para
además,
acercárselo a los
de 3 metros, para que se
tiene una cosa
doble,
una cosa,
3 metros, tiene
3 metros, 3 metros para apoyar, se calcularon 3 metros, hombre. Se pliegan, pero
ya,
se pueden alargar 3 metros.
Si me pones a mí 3 metros, me matas. O sea, 3 metros yo no levanto. O sea,
es pértiga directamente, pero la pértiga del salto.
Se pegan, se apoyan con vallas y demás, pero
sí, escucha, que os estaba escuchando... Está Tomás ahí todavía.
Está,
que sí. Estaba escuchando a Tomás y a Swankar, que llevan 1000 Juegos Olímpicos y que saben de esto más que muchos de los que estamos aquí. Y claro, es que, o sea, no poder... compartir con los deportistas un poco más lo que son los juegos o
esas visitas a la Villa Olímpica.
Las mañanas en la Villa Olímpica no tienen precio.
Claro,
bueno, pero, hay una foto de Yao Ming con una gimnasta rusa que le llevaba la rodilla.
Sí. Y ver todo eso de cerca. Ver todo eso de cerca, Tomás, es lo que realmente sí. Te hace sentir que estás en los juegos. Y aquí, bueno, vamos a andar, vamos a ir andando a ver qué nos vamos encontrando porque...
No, pero todos son experiencias, Corro. Y estas son
sí, total. También, y claro. Estos son, esperemos, diferentes a todos. Yo espero que sean los únicos diferentes y se recordarán por eso, pero que es cierto que son muy distintos a otros. Y hoy vamos a empezar a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque hay muchas restricciones, pero bueno, vamos a ir andando a ver qué pasa.
Pero entrar a los sitios y eso no debe ser muy complicado tampoco, ¿no?
¿Entrar a los sitios a qué sitios?
Sí, como no hay público, quiere decir no te enredas con colas ni con cosas de estas, digo.
Sí, eso te ahorras, pero también el público siempre va por un lado y los periodistas por otro en cualquier juego, ¿eh? Siempre tienes... Y ayer pues... yo hubiera llegado a la misma hora que llegué, no sé si con Ángel, no sé si llegamos seis horas antes de, o siete antes del inicio de la ceremonia, estábamos allí y hubieras llegado prácticamente solo, porque hubiera gente o no. O sea que eso no, yo creo que no nos cambia la vida. Pero ir a una instalación y no encontrarte público, no encontrarte un español, que te encuentras un español y te parece que lo has visto de toda la vida, que es tu vecino, ¿qué pasa, hombre? ¿De dónde eres? Pues soy de Zafra, ¿qué pasa? Que vengo aquí ahora no sé qué. Pues eso lo ha perdido este evento.
Pues nos tendremos que acostumbrar a ello. Corro, te dejamos con la lucha de gigantes, que vayas para el tenis. Hablaremos.
Bueno, un beso, pasadlo
bien. Un abrazo
bien,
grande. Feliz día de los Juegos. Chao, chao.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad.
A 5 minutos para las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, seguimos despertando al personal. Eric Frade, hola Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
A mí me vais a despertar vosotros, muy buenas.
Muy buenas, y llevas despierto desde las 2 de la mañana hora japonesa, ¿no?
Te vimos antes en el partidazo, además.
Claro que sí. En realidad es que no me he dormido, Joseba, porque he estado pendiente toda la noche del WhatsApp que estaba esperando para saber si finalmente Pascual Montparler, el seleccionador de ciclismo, podría estar haciendo su trabajo.
Es que el susto después... que os habéis llevado, nos hemos llevado, ha sido enorme al conocer que un miembro de la expedición española ha dado positivo. Un tocayo mío, además, ¿no? Creo que ha sido.
Sí, Joseba. Sí, Joseba Elguezábal, habitual masajista del equipo Emiratos, el equipo de Pogacar. Es el hombre que más toca las piernas de Pogacar después de su pareja, si la tiene. Y estaba aquí trabajando con la selección, estaba durmiendo con Montparler en la misma habitación. Y a partir de ahí, pues claro, Montparler, contacto estrecho, todo tipo de test, dio negativo toda la tarde. Pero desde el comité organizador y desde el gobierno de Japón le dijeron que tenía que dar negativo en un test que se tiene que hacer 6 horas antes de las competiciones. Y eso va a ser más o menos el modus operandi habitual siempre que sucedan este tipo de cosas. Test 6 horas antes, test negativo, Montparler al coche. Esa es la primera noticia del día y por eso he dormido en lo que se dice en duermevela, ¿no?
Bueno, estás en el IBC ya, ¿no?
Estoy concretamente en el circuito internacional de Fuji.
Ajá, es donde se va a desarrollar la prueba.
Sí, señor. Aquí estamos. Bueno, se va a desarrollar, no, donde va a terminar, básicamente, la parte final. Sí, el desarrollo es desde el parque de Musashinomori, que es un pulmón muy grande, verde, que tiene aquí Tokio. Y desde Musashinomori hasta aquí, bueno, pasando pues por otros 2 circuitos que nos tienen que llevar por las dificultades montañosas de esta prueba, que la convierte en una prueba extraordinariamente dura junto con la humedad, 234 kilómetros, con un desnivel de 4.865 metros, o sea, más que muchas etapas de montaña del Tour.
¡Qué barbaridad! Pues va a tener mucho protagonismo, Eri, a lo largo de la jornada con esa prueba en ruta masculina de ciclismo. Oye, Eri, elige tu canción. Corrochano ha elegido Lucha de Gigantes. ¿A ti cuál quieres que te pongamos cuando hablemos contigo?
A mí me gusta mucho una que se llama Bella Idiota.
¿De quién?
De Marco Masini.
¿Marco Masini?
Sí.
Este italiano, ¿no?
No, sí, sí, no, sí. Húngaro.
¡Hombre!
Yo, Marco Masini y Tomás, es húngaro como mínimo, ¿no?
La vida.
Puede ser argentino.
Puede ser,
¿no? ¿Ya la tienes? Pero qué moñas estáis todos, pero bueno.
Hombre, es para despertar.
Ah, vale, a ver cómo suena Marco Masini. ¿Esto es para despertarse o es para dormirse? ¿O para antes de dormirse?
Hombre, pero si le gusta, pero qué respeto es este, yo, Trema.
Dejar es que sea lo que pasa, que puedo tirar del palo de música coral, pero es que ya es igual, es hasta peor, ¿no? Pues... Hay que pensar un poco en el oyente también, que viene aquí a no dormirse.
Sí, bueno, pues con Marco Masini le estamos invitando, bueno, pues, a que se duerma, que
me has pillado un poco en...
No, aquí las elecciones son las que cada escuchen, uno quiera, es libertad escuchen, total. A ver, Masini.
Il disprezzo, perché forse io ti ho dato troppo amore.
Por amarte demasiado tú me ignoras.
Toma.
A ver, que rompa la canción.
Sí, que rompa, sí, en mil pedazos.
Tiene que ir para adelante, ya te lo digo.
Un paeta, padre.
Esto no rompe ni aunque estés 3 horas.
Hombre, a mí me gusta, ya me
empiezo
a gustar.
No. Si le gusta a Eri, nos gusta a todos. Así sí, que Marco Masini va a ser la música de él.
Es que yo soy un romántico, me disfrazo de otra cosa delante de vosotros, pero yo soy un romántico. Vale. Y lo sabes, yo sé.
Trasnochao.
Seguro que sí. Eri, y hablaremos a lo largo de estas próximas horas. Desde las 4 estamos muy pendientes de esa prueba en ruta de ciclismo, prueba masculina. Hasta luego, Eri.
Un beso a todos.
Otro para ti.
privilegio, e ogni volta che ti spogli non lo senti freddo dentro, quando lui ti paga
i conti. Australia, nos hemos ido a Japón.
Sí, bueno, y así vamos a andar dando saltos por todo el mundo. Oye, no hemos dado el teléfono al que pueden llamar los oyentes si quieren participar, lo damos en la segunda hora. Tomás, te agradezco mucho estos minutos.
Chato,
yo por mí te tendría todos los días, todas las horas, pero tampoco es menester que luego hay que ver los Juegos Olímpicos.
Y yo estaría contigo hasta el fin del mundo. Estamos bordándolo.
Ya sabes que te quiero mucho. Cuídate mucho.
Yo
felices Juegos, Tomás.
Una canción, Tomás.
Querido.
Pues sí. Hasta luego.
Yo a mí la vi, la zarzamos.
Tú y yo nos tenemos que ir a la arena de Verona.
Ahí, que nos tenemos que haber nacido.
A Tomás ya sé yo qué música le voy a poner, vamos. Esa la tenemos elegida desde hace mucho, ¿verdad, Tomás?
Y tanto.
Pero hombre. El folclore de verdad, como tiene que ser.
El pueblo.
El pueblo, sí señor.
Venga.
Adiós, Tomás, un beso.
Adiós a los dos, chato, un abrazo.